Gandhi, segunda parte.
En la residencia del virrey inglés se celebra una reunión. A un lado las autoridades inglesas y al otro lado Gandhi, Nehru, Patel, Jinnah y Maulana Asad. Habla el virrey que pasea alrededor de la gran mesa.
Perdónenme, caballeros, pero deben comprender que el gobierno de su majestad y el pueblo británico repudian la masacre tanto como la filosofía que la originó. Bien, lo que pretendo hacer es llegar a un compromiso sobre la nueva legislación.
Si me permite, excelencia, nosotros opinamos que el asunto está más allá de la legislación. Pensamos que ya es hora de que admitan que son amos en un hogar ajeno. Por muy buenas intenciones que tenga el mejor de ustedes, es preciso por la naturaleza de las cosas que nos humillen para controlarnos. El general Dyer no es más que un ejemplo extremo de ese principio. Es hora de que se vayan.
El secretario.
Con el debido respeto, señor Gandhi, sin la administración británica, este país quedaría reducido al caos.
Señor Kinnock, le ruego que admita que no hay pueblo en la tierra que no prefiera un mal gobierno, pero suyo, al buen gobierno de una potencia extranjera.
Pero, mi querido señor, la India es británica. No somos una potencia extranjera.
Los indios se contienen. El virrey toma la palabra.
Señor Gandhi, aunque su majestad dejase a un lado cualquier otra consideración, tiene una obligación hacia sus millones de súbditos musulmanes que son minoría en este país. La experiencia indica que su ejército y administración son esenciales a fin de asegurar la paz.
Todas las naciones tienen minorías religiosas. Como los otros países, el nuestro tendrá sus problemas. Pero serán nuestros, no de ustedes.
¿Y cómo se propone que sean suyos? ¿No creerá que nos vamos a ir sencillamente de la India?
Sí. Un día se irán, sencillamente, porque 100.000 ingleses no pueden controlar a 350 millones de indios si estos se niegan a cooperar. Y eso es lo que nos proponemos obtener. Una pacífica y no violenta no cooperación. Hasta que ustedes mismos comprendan que lo prudente es marcharse. Excelencia.
Terminada la reunión, los ingleses comentan.
Yo le dije, ¿no pretenderá sencillamente que nos vayamos? Y contestó, sí. ¡Qué hombrecillo tan extraordinario! ¿No? Una no violenta no cooperación. Por un momento temí que realmente hicieran algo.
Sí, sí, pero creo que hay que andarse con mucha cautela una temporada. La ley antiterrorista continuará vigente, pero en ninguna circunstancia Gandhi debe ser detenido. Por muchos problemas que cause, no tengo la menor intención de convertirlo en un mártir.
Kasturba habla al micrófono en un mitin al aire libre.
Pero ahora está ocurriendo algo peor. Cuando Gandhiji y yo éramos pequeños, las mujeres tejían su propia ropa. Pero ahora hay millones de personas sin trabajo. Porque los que pueden, lo compran todo en Inglaterra. Yo digo como Gandhiji, no hay belleza en la tela más bella si es causa de hambre e infelicidad.
Junta las manos ante su rostro y se retira. Gandhi, con tan solo el taparrabo, se coloca ante el micrófono. El público se pone en pie. Desde lo alto de un muro, soldados ingleses vigilan. Gandhi habla en el centro de un podium cubierto de flores blancas y rojas.
El mensaje a vosotros es el mismo que he formulado a todos vuestros hermanos. Para conseguir la independencia, debemos probar que somos dignos de ella. Debe haber unidad hindú y musulmana siempre. Segundo, ningún indio debe ser tratado como los ingleses nos tratan. Debemos extirpar la intocabilidad de nuestros corazones y de nuestras vidas. Tercero, Debemos desafiar a los ingleses. No con una violencia que afirme su voluntad, sino con una firmeza que abra sus ojos. Las fábricas inglesas hacen la ropa que hace nuestra pobreza. Si queréis que los ingleses vean la luz, traedme la ropa de Manchester y Leeds que lleváis puesta y haremos una hoguera que se verá en Delhi y en Londres. Y si, como a mí, solo os queda un lienzo hecho a mano, llevadlo con dignidad.
Al anochecer, todos los presentes lanzan sus prendas inglesas a una gran hoguera. Arriba, sobre el muro, las figuras de los guardias se recortan entre la humareda. Un tren llega a la estación. En el andén espera el doctor Herman. Patel baja del tren y Herman le coge la maleta.
Muchas gracias. Le estoy muy agradecido. No, yo me las arreglo. Herman, no eches a perder mis buenas intenciones. Bastante remordimiento tengo por viajar en segunda.
Te has ganado una pequeña comodidad.
Es posible, pero Maulana está hecho de materia más dura. Coincidimos en Bombay. Y ahí está, ahí atrás. El discípulo modelo.
Hay otra pasajera, una tal señorita Slade de Londres. Lleva años escribiendo a Gandhiji. Es la hija de un almirante inglés.
Ah, Maulana, ¿qué crees tú que piensa hacer la hija de un almirante inglés en un ashram? ¿Hundirnos?
Por el equipaje que trae, sí.
Quiere quedarse a vivir con nosotros. Y Gandhiji está de acuerdo. ¡Señorita Slade!
Usted debe ser el señor Kallenbach.
Y usted debe ser la señorita Slade.
Prefiero el nombre que Gandhiji me ha dado. Mira, ven.
En la granja de Gandhi, Kasturba, con pelo gris y gafas, gira la rueca hilando junto a su marido.
No tan deprisa. Lo romperás otra vez. Déjalo. Dios te ha dado 10 pulgares.
11.
Entra Sadar Patel.
Sadar.
Se abrazan. Entra la señorita Slade.
Mira, Ben
llega vestida con un sari azul pálido. Se inclina a besarle los pies, pero él la detiene.
No, Ben.
Ella le mira con devoción.
Desde ahora serás mi hija.
Maulana Saadi Gandhi.
Y se organizó un enfrentamiento entre hindús y musulmanes. Violento. Espantoso. Si fue provocado, no lo sé. Pero les dio una buena excusa para imponer la ley marcial en toda Bengala. ¿Y las cosas que han hecho los militares?
¿Se está debilitando la campaña?
Las marchas y protestas son mayores, si cabe. Pero con la censura que hay aquí, en Inglaterra saben más que nosotros y a uno le desanima pensar que está sufriendo solo.
No están solos. Y la ley marcial demuestra lo nerviosos que están los ingleses.
Mira el sari de Mirabén.
¿Eso está hecho a mano?
Hice que me lo mandaran de aquí. Y lo teñí yo misma.
¿Qué piensan los trabajadores ingleses de lo que estamos haciendo? ¿Debe haberles perjudicado?
Claro que sí. Pero esto te va a sorprender, lo comprenden, te aseguro que sí.
Me alegro.
Mira, Ben sonríe con dulzura.
Va te enseñará a ti también a manejar la rueca.
¿Y las marchas?
Primero, la rueca. Que los otros se manifiesten de momento.
Yo te enseñaré todas nuestras tonterías. Y luego tú me enseñarás las vuestras.
Por la noche, una manifestación con antorchas cruza la ciudad.
¡A quemarla con princesa! ¡A quemarla con princesa! ¡A quemarla con princesa!
portan pancartas y agitan en sus manos ropas inglesas. Guardias coloniales indios vigilan la marcha. Uno de los guardias agarra la ropa que un manifestante agita en el aire.
A ver si hago que te tragues esto.
Pero...
El guardia le empuja y el hombre le devuelve el empujón.
¡Déjanos, Epa! ¡No hacemos daño a nadie!
¡Soltadme!
¡Vamos, fuera!
Los otros guardias vapulean al manifestante.
¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro!
La manifestación se detiene y mira hacia el grupo de guardias. Les atacan histéricos. Los guardias indios huyen corriendo. Llegan a su cuartel y cierran el portón. Los manifestantes se lanzan contra puertas y ventanas. Lanzan dentro las antorchas. El fuego obliga a los guardias a salir desarmados y con los brazos en alto. Ya fuera, la multitud los golpea. Un manifestante levanta un hacha y la descarga sobre un guardia caído. Patel, Nehru y Jinnah leen la noticia ante Gandhi.
Una noticia que no han censurado.
Está en todos los periódicos del mundo. La India y su no violencia.
¿Qué podemos hacer?
Poner fin a la campaña.
El espigado Jinnah se quita el monóculo con el que suele leer.
Después de lo que hicieron en la masacre, solo queda tomarse ojo por ojo.
Con tomarse ojo por ojo solo se consigue que el mundo entero se quede ciego.
Pero Gandhiji, ¿tú sabes los sacrificios que ha hecho el pueblo?
Jamás nos darían la misma confianza.
Toda la India está en marcha.
Sí, pero ¿en qué dirección? Si obtenemos la libertad por la sangre y la muerte, no quiero tomar parte.
Bapu, usted es el padre de la nación.
Hoy solo veo en eso motivo de vergüenza.
Solo fue un incidente.
Eso dígaselo a las familias de los policías muertos.
Nehru se inclina hacia Gandhi sentado en el suelo sobre una alfombrilla.
Bapu, toda la nación está en marcha. No se detendrían, aunque se lo pidiéramos.
Yo se lo pediré y ayunaré como penitencia por la parte que he tenido en provocar esos sentimientos y no dejaré mi ayuno hasta que se detengan.
Pero, Dios santo, seguro que eso no lo censuran los ingleses. Lo publicarán en todas las esquinas.
Gandhiji, el pueblo se ha levantado. Ahora ya es imparable.
Si yo muero, es posible que paren.
Anochece en la granja. Mirabén se dirige con una vasija en una bandeja hacia el barracón que ocupa el Mahatma. Al cruzar la explanada, una muchedumbre que rodea los edificios se pone en pie. Mirabén entra en el barracón de Gandhi. Se detiene en la puerta viéndole vomitar, asistido por Kasturba.
Voy a prepararme para las oraciones. Mira, Ben está aquí.
Kasturba se levanta y va hacia la salida. Llega frente a Miraben y apoya la cabeza en su hombro. Consolándola, Miraben junta su cabeza con la de Kasturba. Kasturba se aleja hundida. Miraben se aproxima al lecho del Mahatma. Deja la vasija junto a la cabecera.
Te traigo agua para que bebas.
Gandhi gira lentamente. Miraben aproxima un vaso de agua a sus labios mientras con la otra mano le levanta la cabeza.
Tiene un poco de zumo de limón, nada más.
Gandhi bebe un sorbo.
Herman ha ido a hablar con el Pandit Nehru. Se ha recibido un telegrama. En casi todas partes han cesado los disturbios.
Cuando cesen en todas partes, mi oración habrá sido escuchada. ¿Me consideras obstinado?
No lo sé. Sé que tienes razón. No sé si haces bien en esto. Puedo volverte.
Sin fuerzas, Gandhi ha de ser girado en el lecho por su discípula.
Cuando desespero, recuerdo que a través de la historia, la verdad y el amor siempre han triunfado. Ha habido tiranos y criminales y durante algún tiempo pueden parecer invencibles, pero al final siempre caen. Piensa en ello. Siempre. Siempre que tengas dudas, piensa que este es el camino de Dios, que así es como debiera ser el mundo. Piensa en ello y luego procura seguir su camino. Y ahora me das otro festín de zumo de limón.
Llega Nehru.
Panditji.
Se aproxima al lecho del Mahatma, se arrodilla y le coge la mano. Ambos sonríen.
Gina, Patel, todo el Congreso ha pedido que termine la no cooperación. Han cesado todas las manifestaciones. En toda la India, el pueblo pide que pongas fin a tu ayuno. Andan por las calles ofreciendo guirnaldas a la policía y a los soldados ingleses.
Me parece que me he excedido.
La sonrisa de Nehru se transforma en llanto. Al día siguiente, en el porche, Nehru imprime en la multicopista. Restableciéndose, Gandhi camina apoyado en Kasturba y Miraben.
Buenos días, Bapu.
Buenos días. Que no se escape. Si me da un golpe, acaba conmigo.
No te preocupes, no se escapará.
El niño se aleja con su cabrito. Se oye llegar un coche. Nehru y Herman se acercan a ver. Es un jeep militar. El oficial baja y se acerca a Gandhi.
Lo lamento, señor Gandhi, pero queda detenido.
Nehru.
¿Bajo qué acusación?
Sedición.
Ah, eso no puede ser. Este hombre ha evitado una revolución.
Es posible. Yo solo sé que me han dado una orden.
No lo puedo creer. Ni los británicos pueden ser tan estúpidos.
Pandiji, ayúdame, por favor. Mira, tú ocúpate de Ba.
Acaricia la cabeza de Kasturba, luego se apoya en los hombros de Nehru.
Si hay una sola protesta, una sola revuelta, un tumulto de cualquier clase, volveré a ayunar, Herman.
Sí.
Yo he hecho ya muchos viajes. Mader, este es un viaje más.
Al oficial.
Estoy a su disposición.
Mira a las dos mujeres, luego camina hacia el jeep hablando a Neru.
Sé que no estamos maduros para la independencia a que yo aspiro. Que yo vaya a la cárcel tal vez sea la mejor protesta que puede hacer el país en estos momentos. Y si eso ayuda a la India, yo jamás rechacé la hospitalidad de su majestad.
En la audiencia, el magistrado hace una señal al secretario.
Que el prisionero suba al estrado.
Frágil y enfermizo, con hombros hundidos y a pequeños pasos, Gandhi entra en la sala. Ante el asombro de todos, el juez se pone en pie. Obligatoriamente, toda la sala hace lo mismo. Cuando Gandhi ocupa la tribuna de acusados, el juez le hace una reverencia y se sienta. Gandhi le sonríe. Toda la sala se sienta. El fiscal lee su alegato.
La no cooperación tiene un objetivo: derribar al gobierno. La sedición debe convertirse en nuestro credo. No debemos dar cuartel, ni tampoco esperarlo. ¿Niega haber escrito esto?
En absoluto. Y ahorraré tiempo al tribunal, señoría, declarando bajo juramento mi convicción de que no cooperar con el mal es un deber y de que el gobierno británico en la India es un mal.
No hay más preguntas, señoría.
La acusación se sienta, habla el magistrado.
Presumo que se hace usted cargo de su propia defensa, señor Gandhi.
Yo no tengo defensa, señoría. Soy culpable según la acusación. Si realmente cree en el sistema legal que administra en mi país, debe infligirme la pena más severa posible.
Los periodistas anotan. El magistrado mira preocupado al Mahatma. Se quita las gafas.
No tengo otro remedio que admitir que usted es de una categoría diferente a la de las otras personas que jamás he juzgado. O probablemente juzgaré. Sin embargo, es mi obligación condenarle a 6 años de prisión.
El público se encrespa.
No obstante, si el gobierno de su majestad en fecha posterior cree conveniente reducir la pena, nadie se alegrará por ello más que yo.
Gandhi mira con dulzura al magistrado que se levanta finalizando la vista.
Estado de Porbandar, algunos años después.
El periodista Walker conduce por una carretera de tierra bordeada de búfalos pastando. Junto a él va un gordo anglosajón.
Sí, seguro que era eso lo que esperaba. Mantenerle en prisión unos años, que con suerte el pueblo le olvidara. Tal vez incluso someterle. Pero no le olvidaron en absoluto. Y en cuanto salió, volvió a recorrer el país predicando la no violencia y exigiendo una India libre.
Adelantan a una reata de camellos.
Todo el mundo es consciente de que se está preparando otro enfrentamiento. ¿Cómo puede saber un periodista norteamericano en Centroamérica que Gandhi nació en Porbandar?
Hace mucho tiempo que me intereso por él.
Desde luego vende periódico. El otro día Winston Churchill le llamó un fakir indio semidesnudo.
Sí. Yo le vi una vez.
¿Que vio a Gandhi?
Sí. En Sudáfrica, hace mucho tiempo. Pero no sé si me reconocerá.
¿Cómo era entonces?
Por de pronto tenía mucho pelo. Éramos un poco como universitarios que quieren descubrirlo todo.
Él parece haber encontrado algunas respuestas.
Ya con Gandhi contemplan cómo él y su mujer caminan despacio por un embarcadero.
En cada uno de tus justos deseos, yo seré tu compañera.
Compañera, da el cuarto paso para que siempre estemos llenos de gozo.
Viviré consagrada a ti, pronunciando palabras de amor y pidiendo a Dios tu felicidad.
Da el quinto paso. Demos vueltas alrededor del fuego para poder servir al pueblo.
Seguiré siempre tus pasos y te ayudaré a servir al pueblo.
da el sexto paso para que podamos cumplir todas nuestras promesas.
En todos tus deberes y promesas yo te seguiré.
Da el séptimo paso para que vivamos siempre como amigos.
Se cogen de las manos y se miran intensamente.
Tú eres mi mejor amigo, mi más alto gurú y mi soberano señor.
Gandhi se vuelve hacia Walker.
Entonces puse en su boca un trozo de pan de trigo dulce.
Y yo puse en su boca un trozo de pan de trigo dulce.
De esa forma quedamos declarados marido y mujer. Los dos teníamos 13 años.
Unos campesinos aplauden desde lejos. Después, Gandhi y Walker se sientan sobre un muro cara al mar.
Es precioso. Ya de pequeño, así lo creí yo.
Gracias. Intentar seguir sus pasos es como perseguir a una liebre.
Ha hecho este largo viaje porque cree que aquí va a pasar algo.
¿Y no es así?
Tal vez. He venido aquí a reflexionar. ¿Se acuerda bien de Sudáfrica?
Sí, muy bien.
Desde entonces he viajado y he pensado mucho. Como puede ver, mi ciudad es marítima. Siempre llena de hindús, musulmanes, sikhs, judíos, persas. Mi familia era de la secta de los Pranami. Hindú, por supuesto. Pero recuerdo que en nuestro templo el sacerdote leía el Corán islámico y el Gita hindú, pasando del uno al otro como si no importara en absoluto qué libro se leyera mientras estuviera alabando a Dios. Cuando yo era niño, solía cantar una canción en el templo.
Para un buen discípulo, los dolores ajenos suyos son.
Se inclina ante todos y no desprecia a nadie. Como todos los niños, cantaba la letra sin pensar en su significado ni en cómo me podía estar influyendo. He viajado tan lejos y lo único que he hecho es volver a mi hogar.
Queda pensativo. Luego sonríe y camina excitado.
Un momento. Usted sabe lo que va a hacer, ¿verdad?
Hubiera sido muy descortés por mi parte permitirle hacer tan largo viaje para nada.
¿A dónde va?
Venga.
¿A dónde vamos?
Voy a volver al ashram y luego voy a demostrar al nuevo virrey que la orden del rey ya no es válida en la India.
El virrey.
¿Sal?
Sí, señor. Va a caminar hasta el mar y extraer sal.
Un general.
La extracción de sal es monopolio real, señor. Va contra la ley extraerla o venderla sin tener licencia.
De acuerdo, infringe la ley. ¿De qué nos van a privar? ¿De 2 rupias en el impuesto de la sal?
Da igual que la cantidad sea grande o pequeña, señor. Su importancia es simbólica.
No me des lecciones, Charles.
No, señor. Pero... en este clima, señor, nada se conserva sin agua o sin sal. Con nuestro absoluto control sobre ella, controlamos el pulso de la India.
¿Y es en eso en lo que se basa su declaración de independencia?
Sí, señor. El día que se ponga en marcha, todos van a alzar la bandera de la India libre. Y entonces... recorrerá 380 kilómetros hasta el mar para hacer sal.
Otro general.
¿Y eso qué? Que levanten sus malditas banderas. Que extraigan su sal. Solo será simbólico si nosotros hacemos que lo sea.
El secretario.
Llegará el mar en el aniversario de la masacre de Amritsar.
Todos miran al virrey esperando su decisión.
El general Edgar tiene razón. No hagan nada. el señor Gandhi descubrirá que hace falta algo más que un pellizco de sal para derrumbar al Imperio Británico.
En casa de Gandhi, la gran marcha está preparada. Le traen un zurrón de tela y se lo colocan en bandolera.
Bambú, me lo tienes que recordar.
Coge su bastón y avanza hacia la salida de la granja donde la multitud le espera. En su frente lleva pintado un disco rojo. La prensa internacional está presente. Unos camarógrafos filman con una cámara de manivela.
Namaste, Babuji.
Pasa ante la gran fila que iniciará la marcha con él, saludándoles afectuoso.
Namaste.
Ve a Walker y se dirige a él.
Me han prestado un gran servicio.
Ninguno, señor. Hubiera sido muy descortés por nuestra parte permitirle hacer tan largo viaje para nada.
Walker le saluda juntando sus manos. El Mahatma mira hacia Miraben y Kasturba, que quedaron junto a la casa. Se coloca a la cabeza de la fila.
Vamos ya.
¡Viva Gandhi!
¡Gandhi!
¡Viva Gandhi!
¡Gandhi!
Inician la marcha.
¡Gandhi!
¡Viva Gandhi!
¡Gandhi!
¡Viva Gandhi!
¡Gandhi!
En un recodo del camino hay estacionado un vehículo militar. Walker se acerca al Mahatma.
¿Todo terminaría si le detuviesen ahora?
Ni aunque me detuviesen a mí, ni a 1,000, ni a 10,000. No solo los generales saben planear una campaña.
¿Y qué pasa si no la detienen? ¿Qué pasa si no hay ninguna reacción?
Esto para sus apuntes. La función de un resistente es provocar una respuesta. De modo que seguiremos provocando hasta que respondan o cambien la ley. Ellos no tienen el control. Nosotros sí. Esa es la fuerza de la resistencia civil.
Gandhi deja atrás a Walker. Su compañero le pregunta.
Vince, ¿qué ha dicho?
Ha dicho que tiene el control.
El Mahatma pasa campos y aldeas, siempre en olor de multitud que lanza pétalos a su paso. Músicos y periodistas caminan tras él. Gandhi pregunta a Walker.
¿Piensa ir andando todo el camino?
Es la única forma de conseguir el reportaje. Además, me gusta el movimiento.
Espero que el nuestro.
Un niño se sube a un alto árbol donde ya hay encaramados otros cuantos chavales. Desde allí divisa la gran columna que cruza los campos cantando. El niño sonríe. Después la marcha atraviesa pueblos donde las mujeres han sacado sus ruecas al borde del camino. Mahatma saluda a todos juntando las manos ante su rostro. Llegan a un cruce donde le espera otra columna de caminantes. La mujer de Jinnah le recibe emocionada.
Mi querida señora Leila.
Ambas columnas se unen y continúan juntas. Ya ante el mar, una gran multitud cubre la playa. Gandhi se agacha y coge del suelo un puñado de sal. Lo eleva.
El hombre necesita sal, como necesita el aire y el agua. Esta sal procede del océano Índico, que todos los indios la reclamen como un derecho.
Así pues, una vez más, el hombre de la no violencia ha desafiado el poder del Imperio Británico.
La imagen se tornó en blanco y negro, siendo el final de un noticiario proyectado ante el virrey. Congestionado, el virrey gira inquisitivo mirando a sus generales.
La extraen en todas partes, señor. En masa, en público. Los dirigentes del Congreso la venden por las calles de Delhi.
Nos están poniendo en ridículo, ante el mundo entero.
¿No hay ninguna instrucción de Londres?
Que pongamos fin a esto, y le vamos a poner fin, aunque se llenen las cárceles. ¡Ya está bien! Detengan a todos, sean quienes sean, excepto a Gandhi. Le cortaremos la hierba bajo sus pies. Luego nos veremos las caras con el Mahatma.
En la playa, la gente evapora agua de mar en grandes baldes y vende la sal como en un mercado callejero. Un oficial se aproxima al improvisado mercadillo. Gira y se dirige a su compañía de soldados en formación a sus espaldas.
¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Despejen la playa!
Entre los vendedores de sal está Nehru. Un escuadrón de guardias a caballo aparece por el fondo barriendo a la gente a bastonazos. Otros guardias a pie cargan contra la muchedumbre. Nehru es agarrado por los guardias y lo derriban de un bastonazo. Grita a un compañero.
¡Tía! ¡No te defiendas! ¡No violencia!
Los guardias se los llevan. Un general informa al virrey.
Debe de haber 90 o 100 mil detenidos. Y siguen adelante.
¿Quién es el jefe?
No lo sé. Nehru, Patel, casi todos los dirigentes del Congreso están en la cárcel, con sus mujeres y sus hijos. Hasta hemos detenido a la madre de Nehru.
¿Ha habido alguna violencia?
En Peshawar, el jefe de la policía perdió los nervios y abrió fuego con una ametralladora. Pero se enfrenta a un juicio disciplinario. Es normal que pasen estas cosas cuando hay multitud.
Creo que la intención de la pregunta era saber si ha habido violencia por parte de ellos.
No. No, señor. Me temo que no.
Tal vez, si detuviéramos a Gandhi, ello podría...
Le dirige esa carta personalmente a usted, ¿no?
Sí, señor. Lo de siempre, que la sal india pertenece a la India, luego dice a las claras que mañana va a dirigir en persona una revuelta en las salinas de Darasana.
Agradézcale su carta y métalo en la cárcel.
Sí, señor. Sí, señor, será un verdadero placer.
Ah, Phil.
Señor.
Que las salinas sigan abiertas.
Sí, señor.
Salinas de Darhasana.
La verja de entrada a las salinas está custodiada por un fuerte contingente militar. Maulana Saad les escucha.
Lo siento, señor, pero tengo orden de no permitir la entrada por esta puerta más que al personal autorizado.
Muy bien.
Vuelve junto a los manifestantes.
En su nombre y por él. Y no levantaremos un dedo. ¡Viva Mahatma Gandhi!
¡Viva Mahatma Gandhi!
¡Viva Gandhi!
¡Gandhi!
¡Estamos dispuestos!
Los manifestantes forman ordenadamente una larga y apretada columna. El comandante inglés se dirige a sus oficiales.
Quiero firmeza y disciplina.
Walker y su grueso compañero observan desde el descapotable las evoluciones de los manifestantes. Varias mujeres indias han montado una enfermería. La columna de manifestantes, todos vestidos de blanco con blusón, pantalón y gorro, se coloca en dirección a la puerta de las salinas. La policía inglesa se prepara.
Ocupen sus posiciones.
Bien, señor.
Sí, señor.
Los guardias coloniales con largos bastones de madera toman posiciones ante la verja de entrada a las salinas.
¡A sus puestos! ¡Adelante!
Frente a ellos, Maulana Saad se coloca a la cabeza de la columna de manifestantes.
Ayer por la noche nos arrebataron a Gandhiji. Así esperan desanimarnos o provocarnos. No haremos ni lo uno ni lo otro.
Maulana Saad se vuelve hacia la puerta de las salinas y avanza con andar pausado. Formada por filas de seis en fondo, la columna de indios le sigue. Desde unos 50 metros, el periodista Walker y su compañero observan la acción. A unos 10 metros de los guardias, Maulana Asad levanta el brazo haciendo detener la marcha. Luego baja el brazo y avanza con la primera fila hasta los guardias.
¡En guardia!
Sujetan los bastones ante ellos. Walker se santigua. Los manifestantes avanzan tensos pero decididos. Sus miradas se cruzan con las de los guardias indios. Desde el puesto de socorro, Miraben reza junto a las mujeres. Maulana Asad llega hasta los guardias.
¡No, señor! ¡La puerta está cerrada!
Le empujan y cae. La primera fila de manifestantes llega ante los guardias. Los guardias golpean sus cabezas. Las mujeres los recogen. Llega la segunda línea.
Dios santo.
Walker está impresionado. Las mujeres los recogen. La tercera línea de manifestantes se acerca a los guardias. Las mujeres llevan a los anteriores al puesto de socorro. La tercera línea cae golpeada. Walker se remueve inquieto. La siguiente línea avanza. Las filas van cayendo, las mujeres los van retirando con la cabeza ensangrentada. Walker aparta la vista. Las blancas ropas se van tiñendo de rojo. Una tras otra van cayendo las filas sin levantar un dedo. Walker transmite la noticia por teléfono.
Como musulmanes, con la cabeza muy alta, sin esperanzas de escapar de las heridas o de la muerte. Continuaron así hasta la noche. Stop. Las mujeres retiraban los cuerpos heridos de la carretera hasta caer exhaustas. Stop. Pero aquello siguió y siguió. Stop. Cualquier ascendencia moral que pudiera tener Occidente se ha perdido hoy aquí. La India es libre porque ha resistido al acero y a la crueldad y no se ha rendido ni se ha retirado. ¡Stop!
Precedido por un motorista, un automóvil llega al pie de la escalinata que accede al edificio sede del virrey. Un sirviente indio le abre la portezuela. Gandhi asciende la gran escalinata hacia el pórtico de gruesas columnas. Guardias se cuadran a su paso. Con su taparrabos y envuelto en su rústico manto, Gandhi entra en el lujoso despacho del virrey que le recibe con semblante adusto. El virrey despide a su secretario.
Comprendo que he debido ser causa de mucha irritación para usted, Excelencia, pero espero que ello no se interponga entre nosotros como personas.
Señor Gandhi, se me ha ordenado solicitar su asistencia a una reunión de gobierno en Londres para tratar de la posible independencia de la India.
Un noticiario muestra el viaje de Gandhi a Inglaterra.
Recién salido de la prisión, Mahatma Gandhi zarpa de Bombay a bordo del Rajputana para asistir a la mesa redonda sobre la independencia india convocada por el primer ministro Ramsay MacDonald. El señor Gandhi, único delegado del Partido Indio del Congreso, se alojará en Kingsley Hall, en el este de Londres, durante la celebración de las conversaciones. Y ha sido visto ya con los cognis del barrio que le han abierto sus corazones. aparte de asistir a la conferencia, ha encontrado tiempo para reunirse con líderes políticos y religiosos como el señor Lloyd George y el arzobispo de Canterbury, así como con el señor Bernard Shaw y el señor Charlie Chaplin. Ayer salió de Kingsley Hall para aceptar la invitación de sus majestades el rey George y la reina Mary a tomar el té en el palacio de Buckingham antes de asistir a la conferencia.
Y quisiera subrayar que considero nuestro primer deber reconocer que no hay una sola India, sino varias. Una India hindú, una India musulmana, una India de principados. Y que todas ellas deben ser respetadas y atendidas, y no una sola.
En la conferencia, Gandhi escuchó triste. Luego, bajo un fuerte aguacero, cruza la calle junto a Mira Beni, un acompañante. Otro noticiario titula:
Gandhi se traslada al norte. El hombrecillo vestido con un paño blanco visitará una fábrica de Lancaster.
Los obreros le vitorean y tratan con cariño.
El señor Gandhi, que ha asistido a la mesa redonda sobre la independencia de la India, viajó al norte del país para visitar una fábrica de algodón. Aunque su indumentaria no era la más indicada para el clima del Lancashire, el señor Gandhi recibió una calurosa ovación por parte de los obreros de la fábrica antes de regresar al sur para una última reunión con el señor MacDonald. El ministro dijo después que las conversaciones habían sido positivas y sinceras. Así pues, despedimos al señor Gandhi y le deseamos bon voyage.
Lo cierto es que después de todos sus viajes, todos sus esfuerzos, han interrumpido la campaña y le envían de vuelta con las manos vacías.
Se están aferrando a sus sueños antiguos e intentando dividirnos como siempre. Pero han perdido la moral. La independencia caerá como fruta madura. La única pregunta es cuándo y cómo.
Yo digo que el cuándo es ahora.
Con Jinnah y Nehru.
Y nosotros decidiremos el cómo.
Exactamente.
Papu, está cojeando otra vez.
No es más que un esguince. Llévatela al río, le daremos un baño de lodo. Anda, no tardo un momento.
Están en la granja de Gandhi.
Se están preparando para la guerra. No voy a colaborar, pero tampoco voy a aprovecharme de que están en peligro.
Es cuando hay que aprovecharse.
No. Eso no es más que otra forma de devolver los golpes. Hemos andado un largo camino con los británicos. Cuando se vayan, quiero despedirlos como amigos. Y ahora, si no os importa, tengo que atender una emergencia.
Se aleja dejando pensativos a Jinnah, Patel, Asad y Nehru.
Baños de lodo.
En la estación, los titulares de prensa rezan:
los ejércitos de Hitler avanzan.
Gandhi va por el andén con su séquito. Un oficial inglés le corta el paso.
Señor Gandhi, tengo orden de preguntarle el tema de su discurso de esta noche.
El valor de la leche de cabra en la alimentación. Pero puede estar seguro de que hablaré contra las guerras.
Lo siento, señor, no se lo puedo permitir. ¡Cabo!
¡Señor! ¡Adelante la guardia!
Otro oficial se dirige a Kasturba y Miraben.
Tranquilícese, señora Gandhi. Tengo órdenes de acompañarles a usted y a su compañera al ashram del Mahatma.
Si se llevan a mi marido, yo seré quien hable en su lugar.
Un contingente de soldados se llevan a Gandhi y las dos mujeres. Jeep llega junto a la prisión. Conduce un oficial americano. Junto a él va una bella reportera alta y rubia con uniforme militar.
Espera un momento, ¿quieres?
Era el palacio del Aga Khan antes de que lo convirtieran en prisión. Tienen ahí dentro a Gandhi y a varios líderes políticos del Congreso. El Pandit Nehru y los otros están en el fuerte Ahmadnagar.
La reportera fotografía el gran palacio.
No está mal como prisión, ¿eh? Aunque ningún sitio es bueno si estás encerrado. Viene usted en buen momento. Le habían aislado de la prensa, pero el mes pasado murió su secretario particular y han disminuido las restricciones.
Dentro, la reportera fotografía a Gandhi que hila sentado en el suelo.
Sí, he oído hablar de la revista Life. Hasta sé quién es Margaret Bullwhite, pero no sé por qué ambas se interesan por un viejo que está solo en una prisión, mientras el resto del mundo Está estallando en pedazos.
Bueno, no creo que haya otro hombre que se haga su propia ropa.
Ah, pero esto para mí no tiene mucho mérito.
Ella sonríe. Después salen del palacio y le hace detenerse en la escalinata.
Oh, la prisión. Incluso me sienta bien. Y no hay duda de que después de la guerra vendrá la independencia. Lo único que me preocupa es la forma que tome. Gina...
Espere. Perdón. ¿Podría adelantarse un poco, por favor?
Lo fotografía junto a un guardia.
Vamos, vamos.
Hasta la barandilla. Muchas gracias. Gracias. Perdone. Siga con lo que iba diciendo. La forma que tome... ¿Gina qué?
Ah, Gina ha colaborado con los británicos. Eso le ha dado poder y libertad de expresión. Y ha llenado a los musulmanes de temor por lo que pueda pasarles en un país que es predominantemente hindú. Y este pensamiento es muy doloroso para mí, incluso en prisión.
Señor Gandhi.
Lo fotografía en el jardín, luego hilando a la sombra de un árbol.
Me resulta muy difícil ver en esto la solución a los problemas del siglo XX.
Mis amigos no hacen más que decirme cuánto les cuesta mantenerme en la pobreza. Pero yo sé que la felicidad no se obtiene con objetos. Ni siquiera con objetos del siglo XX. Se obtiene con el trabajo y el orgullo de la obra bien hecha. La India vive en los pueblos y su terrible pobreza solo puede extirparse haciendo que reviva su artesanía. La pobreza es la peor forma de violencia. Y un programa constructivo es la única solución no violenta para la agonía de la India. Limitarse a importar la infelicidad de Occidente no implica necesariamente importar el progreso.
¿Pero de verdad cree que se puede usar la no violencia contra alguien como Hitler?
No sin derrotas y gran sufrimiento. Pero es que no hay derrotas en esta guerra. No hay sufrimiento. Lo que no se puede hacer es aceptar la injusticia, ni de Hitler ni de nadie. Hay que hacer visible la injusticia y para ello estar dispuesto a morir como un soldado.
Ella muestra un copo de lana cuyo hilo se partió.
¿Esto es lo que se supone que voy a obtener?
No, eso es lo que le pasa por distraerme.
¿Y qué espera si me habla de esa forma?
Espero que tenga tanta paciencia como estoy teniendo yo. Gire lentamente y tire con suavidad.
Ella aprende a hilar. Después, dentro, habla con Kasturba, que tiene pelo blanco y gafas redondas.
Y eso incluye la vida de la mujer. Babu siempre ha dicho que hay dos clases de esclavitud en la India. La de la mujer y la de los intocables. Y siempre ha luchado contra las dos.
Sonríen. Mirabén le sirve té.
¿Les irrita que les hayan separado así?
En la filosofía hindú, el camino hacia Dios es liberarse de las posesiones y las pasiones. Bapu siempre ha luchado por encontrar el camino hacia Dios.
¿Quiere decir con eso que ha renunciado a la vida conyugal?
4 veces lo intentó y fracasó. Pero luego hizo un voto solemne.
¿Y nunca lo ha infringido?
Todavía no.
Las tres mujeres sonríen. Tiempo después, una ambulancia se detiene en la puerta. El oficial baja y se cuadra ante el oficial de guardia.
Tengo permiso para llevármela. Él también puede irse.
Lo siento mucho, señor. Ha sufrido una trombosis, un ataque al corazón. No podría resistir el viaje. Creo que es mejor que se quede aquí y conservar la esperanza.
Dentro, Kasturba yace en el lecho bajo la mirada apenada de Mirabén. Cerca del lecho está Gandhi, anonadado y sentado sobre una esterilla. Entran Patel y Maulana Asad, ya con pelo cano. Con su cráneo liso, bigote blanco y gafas redondas, el Mahatma se incorpora y se acerca al lecho de Kasturba. Le coge una mano.
Es la hora de mi paseo. No tardaré mucho.
Cuando va a soltar la mano, se detiene, mira a los hombres. Hace una señal con la cabeza a Mirabén. Mirabén va a la puerta y sale junto a los hombres, dejando al Mahatma a solas con su mujer. Sin soltar la mano, Gandhi se sienta conmovido en el borde del lecho mirando fijamente a Kasturba. Mira hacia la ventana a través de la que se divisa la esplendorosa naturaleza. Pasan las horas y Gandhi continúa velando a Kasturba, que yace dormida con la mano entre las suyas. Entra el oficial médico inglés y toma el pulso a la mujer. Alarmado, se sienta y coge el fonendoscopio. La ausculta. El oficial médico desprende lentamente el fonendo de sus orejas. Con quieta y profunda tristeza, Gandhi continúa sin moverse, mirando fijamente a su mujer. Su barbilla tiembla y una lágrima gotea de sus ojos. Un avión con la bandera inglesa aterriza en el aeropuerto de Nueva Delhi. Los soldados arriman una escalerilla, una banda militar y una compañía forman a un lado.
¡Alto! ¡Izquierda! ¡Ay! ¡Guardia! ¡Presenten alma!
Vestido con uniforme blanco, Lord Mumbaten baja del avión.
Hemos venido para coronar la victoria con la amistad. A asistir al nacimiento de una India independiente. Y darle la bienvenida como miembro de la Comunidad Británica de Naciones. Estoy aquí para asegurar que soy el último virrey que tiene el honor de recibir esta bienvenida.
En el Palacio del Virrey.
Dígales que continuará la reunión. Dentro de 5 minutos.
Sí, señor.
Gandhiji, no me preocupa la independencia de la India. Me preocupa la esclavitud de los musulmanes.
Por favor, señor Jinnah.
No pienso consentir que el dominio británico se cambie por el dominio de los hindús.
Sadarji, Andhiji.
El virrey les ve discutir.
El musulmán y el hindú son el ojo derecho e izquierdo de la India. Nadie será dominador y nadie será esclavo.
El mundo no está hecho de Mahatmas Gandhis. Yo estoy hablando del mundo real.
¿Cómo? La India real tiene musulmanes e hindús en cada pueblo y en cada ciudad. ¿Cómo se propone separarlos?
Donde haya mayoría musulmana, eso será Pakistán. El resto será su India.
Mi querido Jinnah, los musulmanes son mayoría en 2 lados opuestos de la India.
Deje que nosotros nos ocupemos de Pakistán. Ustedes ocúpense de la India.
Caballeros, creo que deberíamos comenzar de nuevo.
Vuelven a la mesa de negociaciones. Más tarde, los hindúes se manifiestan contra Jinnah frente a la casa granja de Gandhi, que hila impasible en su cuarto.
¡Muera! 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 ¡Muera!
Nehru y Azad salen. Dentro Gandhi se incorpora. Mira Ben llama a dos chicas en las que suele apoyarse para caminar.
Gracias a Dios que han terminado.
Manu, Abba.
Las dos chicas corren junto a él, le ponen el manto y le ajustan el doti o taparrabos.
Soy vuestro tío abuelo, pero todavía os gano a todas andando. No necesito que me cuidéis de esta manera. Terminad vuestra cuota de hilado.
Acaricia a la chica y sale. Germán lo espera a la puerta.
Sí, pero los musulmanes hacen lo mismo.
Germán le ayuda a subir a un coche descubierto donde ya están sentados Nehru y Azad. Germán se pone al volante y parten. De la granja, uno de los manifestantes levanta su mano deteniendo al coche.
Bapu. Bapu. Bapu, por favor, no lo hagas.
¿Qué me pedís que no haga? ¿Que no me reúna con el señor Jinnah? Yo soy musulmán. Y soy hindú. Y soy cristiano. Y soy judío. Igual que todos vosotros. Cuando agitáis esas banderas dando gritos, metéis el miedo en el corazón de vuestros hermanos. Esa no es la India que yo quiero. Basta. Por amor de Dios, basta.
El coche parte. Junto al cabecilla estaba el joven que vimos al principio disparar contra Gandhi. El coche pasa junto a otro automóvil estacionado, en cuyo interior está el anciano que dio al joven la señal de disparar. Se reúnen en casa de Jinnah, que se dirige a ellos.
Si han terminado sus oraciones, quizá podamos empezar a tratar de lo nuestro.
Mi querido Jinnah, usted y yo somos hermanos, hijos de la misma madre india. Si alberga algún temor, mi deseo es apagarlo. Esperando la comprensión de mis amigos, pido a Pandiji que se retire. Quiero que usted sea el primer jefe de gobierno de la India, que nombre su propio gabinete y que el jefe de cada departamento gubernamental sea un musulmán.
Gandhi mira a Nehru, que tensa el rostro y luego baja la cabeza.
Bapu. Por mi parte y la de los otros, si es eso lo que usted quiere, lo aceptaremos. Pero ahí afuera ya se están produciendo disturbios porque los hindús temen que vaya a ceder demasiado.
Si fuera cierto, nadie podría controlarlos. Nadie.
Habló Patel. Gandhi se coloca en el centro de los cuatro y los mira serio y pensativo. Jinnah le habla.
Usted elige. ¿Quieren una India independiente y un Pakistán independiente o quieren la guerra civil?
El Mahatma queda indeciso. Más tarde, el virrey inglés preside la ceremonia durante la cual se arría la bandera inglesa y se iza la bandera india. Zona musulmana se iza otra bandera con la media luna. El mástil que hay en la granja de Gandhi permanece sin bandera. Bajo el porche, el Mahatma hila en su rueca. Mirabén contempla estática el paisaje.
Frontera indo-pakistaní, agosto de 1947.
Dos columnas de personas con animales y enseres se cruzan en la frontera. Una está compuesta por hindúes que salen de Pakistán. La otra son musulmanes que entran. Carros, camellos y búfalos acompañan a hombres, mujeres y niños. Mujer hindú lleva en brazos un bebé que tiene la cabeza vendada. El marido, con lágrimas en los ojos, se acerca y acaricia al bebé. El hombre mira hacia la columna de musulmanes que caminan a unos 30 metros en sentido contrario, lanza un alarido y corre hacia ellos. Coge piedras y se las tira. Los musulmanes se detienen y atacan. Hindúes y musulmanes se enzarzan en violenta pelea. El consejo se reúne con Gandhi, habla el primer ministro Nehru.
Lo que hiciste en Noakhali, Bapu, fue un milagro. Un milagro. Pero ahora se han alzado millones de personas y los muertos son incontables. Calcuta parece una guerra civil. Los musulmanes han causado un baño de sangre. Ahora los hindús están vengando. Si no le ponemos fin, no habrá esperanza para los hindús que viven en Pakistán.
Patel.
Ojo por ojo y que el mundo acabe, Diego.
Maulana Asad.
¿No quedan tropas que enviar?
No. No quedan. Las divisiones de Bombay y Delhi apenas pueden mantener el orden y cada nueva noticia provoca otra oleada de violencia.
¿Y si no se publicaran las noticias?
Bapu, por favor, ¿a dónde vas?
No quiero escuchar nada más. Necesitamos tu ayuda. No tengo ayuda que ofrecer.
¿A dónde vas?
A Calcuta.
Gandhi coge su largo bastón y camina despacio hacia la puerta. Por la noche arden edificios en Calcuta y la multitud se alborota en las calles. De un jeep militar bajan guardias con bastones y arremeten contra la multitud. Gandhi y sus compañeros están en la terraza de una casa musulmana. La multitud se arremolina abajo. Un oficial intenta llevárselo.
Si esquivara la muerte o la temiera, no estaría aquí ahora, ni vosotros os preocuparíais por mí.
Por favor, no tengo hombres para protegerle. En una casa musulmana, en este barrio.
Me aloja el amigo de un amigo.
¡Muerte al musulmán!
¡Muerte al musulmán! ¡Muerte al musulmán!
¿Por qué estás en casa de un musulmán?
¡Son unos asesinos!
¡Han matado a mi familia!
¡Vete de Calcuta, Gandhi!
¡Muerte al musulmán! 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 ¡Muerte al musulmán!
A la mañana siguiente, un furgón lleno de soldados arremete contra una débil barricada hecha con muebles. Soldados bajan con los rifles en la mano. La multitud les arroja piedras y objetos. Los soldados disparan. La multitud multitud huye y los soldados cargan contra ellos en el despacho de Nehru.
Primer ministro.
Le muestran un periódico que dice: Mahatma Gandhi ayuna hasta la muerte.
¿Por qué me entero de una noticia así por la prensa? Informe a Sardar Patel. Disponga un avión. Nos iremos el viernes.
¿Cuatro días, señor?
En la terraza de la misma casa musulmana del barrio hindú, Gandhi yace echado en un lecho. Llegan Nehru y Sardar Patel, que son recibidos por Asad. Junto a Gandhi están Mirabeen y Margaret, la periodista americana. Nehru se acerca a Gandhi.
Bapu, Pandiji, Sardar, me parece que has engordado. Deberías acompañarme en el ayuno.
Yo moriría si ayunara. Si ayunas tú, la gente hace cualquier cosa con tal de que no te mueras.
Bapu, perdóname, he hecho trampa. Pude haber venido antes, pero tu ayuno ha ayudado mucho. En estos últimos días, el pensamiento del pueblo se ha vuelto hacia esta cama, alejándose de la violencia. Pero ahora, ya es suficiente.
Lo único que ha pasado es que he perdido algo de peso.
Mañana, 5.000 estudiantes musulmanes de todas las edades se manifestarán en Calcuta en favor de la paz. Y 5.000 estudiantes hindús marcharán con ellos.
Me alegro. Pero no será suficiente.
Nehru mira triste a Patel. Margaret saca fotos. Gandhi tose enfermizo.
Bapu, recuerda que tú ya no eres un hombre joven.
No te preocupes por mí. No puedo contemplar la destrucción de todo aquello por lo que he vivido.
Por la noche, los hindúes sacan de un coche a unas mujeres y niños musulmanes y los apalean. Y apalean a todo musulmán. Queman el coche. Ya de día, el coche oficial de Nehru llega precedido por motoristas. Nehru baja y sube la escalera que da a la terraza donde está Gandhi. Un musulmán le acompaña. Una voz sale de la multitud.
¡Muera Gandhi! ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Quién?
Nehru baja colérico.
¡Antes mátame a mí!
Se abre paso buscando al culpable.
¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Mátame a mí!
Entre la masa está el muchacho que matará a Gandhi.
¿Dónde estás?
Nehru da media vuelta y sube a la terraza seguido por el musulmán. Le recibe Mirabeen.
El pulso es muy irregular y los riñones no le funcionan.
Apenado se acerca al Mahatma, que parece dormitar.
Bapu.
Entreabre los ojos.
He traído al señor Shurawardi. Él fue quien hizo sublevarse a los musulmanes. Ahora les ha dicho que vuelvan a sus casas y depongan las armas. Piensa en lo que puedes hacer si vives y que no harás si mueres.
¿Qué es lo que deseas?
Que no haya más enfrentamientos. Que me convenzas de que jamás volverán a producirse.
Nehru celebra un mitin masivo. Maulana Saad y Surawardi están tras él.
A veces, cuando ya no existe la esperanza y estamos en completa oscuridad, es cuando Dios acude a salvarnos. Gandhiji se está muriendo por culpa de nuestra locura. Olvidad la venganza. ¿De qué puede servir seguir matando? Tened el valor de hacer lo que sabéis que es justo. Por amor de Dios, abracémonos todos como hermanos.
Por la noche, los cabecillas hindúes dejan sus armas a los pies de Gandhi.
Te lo prometemos. Se acabó. La espada hindú. Lo prometemos.
Vete. Que Dios te acompañe.
Al irse, se cruzan con un hombre que llega enloquecido y arroja comida sobre Gandhi.
Toma. Come. Come. Yo iré al infierno, pero no con tu muerte sobre mis espaldas.
Solo Dios decide quién va al infierno.
He matado a un niño. Le aplasté la cabeza contra un muro.
¿Por qué?
Habían matado a mi hijo. A mi pequeño. Los musulmanes mataron a mi hijo.
Yo sé cómo salir del infierno. Busca a un niño. Un niño a cuyos padres hayan matado. Un niñito muy pequeño. Y edúcalo como a tu hijo. Pero asegúrate de que es musulmán. Y edúcale como musulmán.
El hombre lo mira asombrado. Gira absorto mirando a los presentes. Cae postrado llorando sobre los pies del Mahatma. Sobre Calcuta. Un tímido sol se filtra entre la neblina mañanera. La tranquilidad parece absoluta. Miraben despierta al Mahatma.
Bapu. Bapu. Han cesado las luchas en todas partes. Se ha terminado. La locura ha terminado.
Es absurdo si lo hacen solo por salvar la vida de un viejo.
No. En cada templo y en cada mezquita, todos han jurado morir antes de levantar un dedo contra sus semejantes.
Es cierto, Bapu.
Todos le rodean. Lentamente Gandhi recorre con sus apagados ojos los rostros sonrientes de sus amigos.
En todas partes.
Nehru está con ellos.
Mamlana, amigo mío. ¿Me darías un zumo de naranja?
Nehru suspira aliviado.
Luego tú y yo juntos tomaremos un pedazo de pan.
Vuelve su rostro hacia Nehru y le tiende la mano. Volvemos a la secuencia inicial cuando los peregrinos entran en el jardín para rezar con el Mahatma. Entre ellos está el muchacho de mirada dura y decidida. Dentro Gandhi come un bocado indio. Margaret le hace fotos.
Así es como se come el bully. No sé si quiero que me recuerden así.
No se preocupe. No será así como le recuerden.
No, será recordado por tentar a la suerte.
El ratón Mickey.
Manu y Abba ríen ante su foto.
¿Así que de verdad va a ir a Pakistán?
Gandhi sacude la cabeza.
Es usted un hombre muy terco.
Simplemente voy a demostrar a los hindús de aquí y a los musulmanes de allí que los únicos demonios que existen son los que hormiguean en nuestros corazones. Y que ahí es donde deben librarse todas nuestras batallas.
¿Bapu?
Manu y Abba, las dos chicas que le ayudan a andar, le levantan.
¿Y qué clase de guerrero ha sido usted en esas batallas?
No muy bueno. Precisamente por eso soy tan tolerante con los demás pecadores del mundo. Sardar. Di a Pandiji que piense en lo que hemos hablado.
Patel asiente. Gandhi se dirige a la salida mientras Margaret le hace fotos.
Basta.
Una más.
Es usted una tentadora.
Solo una admiradora.
Nada más peligroso. Sobre todo para un viejo.
Sale al jardín apoyado en las chicas. Al fondo la multitud le espera. Margaret le ve alejarse y comenta hacia Miraben.
Le veo como una tristeza. Cree que ha fracasado. ¿Por qué? Dios mío, si algo demuestra que tiene razón, es lo que ha pasado estos meses. Es posible que me ciegue mi amor por él. Pero creo que, cuando más lo necesitábamos, ofreció al mundo una forma de salir de la locura. Pero él no lo ve. Ni lo ve el mundo.
Mira a Benila en su rueca mientras fuera el Mahatma camina entre la multitud. Se detiene frente al joven que lo va a matar. El Mahatma se suelta y saluda juntando las manos. El joven hace lo mismo y se agacha a besarle los pies. Manu intenta apartarlo.
Hermano, Bapu ya llega tarde para la oración.
Oh, Dios mío.
La pantalla queda a oscuras. Después, grandes llamas la inundan. Es la pira funeraria donde arde el cuerpo del Mahatma. Un barco avanza por el Ganges. Sus ocupantes esparcen las cenizas de Gandhi por el río mientras escuchamos sus palabras.
Cuando desespero, recuerdo que a lo largo de la historia siempre han triunfado la verdad y el amor. Ha habido tiranos y asesinos. Por un momento pueden parecer invencibles, pero al final siempre caen. Tenedlo presente. Siempre.
El barco se aleja dejando un rastro de rosas flotando sobre el reflejo del atardecer.
Mahatma Gandhi, Ben Kingsley. Margaret, Candice Bergen. General Dyer, Edward Fox. Lord Irving, John Gielgud. Juez Brumfield, Trevor Howard. El Virrey, John Mills. Walker, Martin Sheen. Pastor Charlie, Ian Charleson. General Schwartz, Ethel Fugard. Herman, Gunther Maria Halmer. Sardar Patel, Said Jaffrey. Miraben, Geraldine James. Gina, Alik Padamsi. Khan, Amirish Puri. Neru, Rosan Seth. Y Kasturba, Rohini Hatangadi. Guión audiodescriptivo en sistema UDESC, escrito por Javier Navarrete. Sonorizado en Estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.
Jaane re par dukhe upkar kare koi man abhiman na aane re vaishnav jan to te रघुपति राम।